970 Universal. Pasión por la radio.
Momento de la entrevista central aquí, desde Marketer, desde Latu, en Punto de Encuentro.
Bueno, a mí no me gusta salir mucho en los medios, ¿viste?
Bien, bien, todo tranquilo por acá.
Es economista y productor agropecuario. Fue asesor en materia deportiva de Luis Lacalle Pou en 2014.
Bueno, a mí no me gusta salir mucho en los medios, ¿viste? Prefiero estar un perfil bajo.
Fue dirigente de Rampla Juniors.
Esta situación, este contexto es único. Este poder de negociación de la AUF es único.
Sí, yo creo que es histórico. Es único en términos históricos. Por primera vez, muchísimos años, se da la particularidad de llegar a la finalización de un contrato y, por ende, a la apertura de una nueva etapa con una perspectiva de negociación, un cierre inmediato. Y esa posición tan cercana a la finalización del contrato le da fuerza al tenedor del derecho, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero los beneficiarios completos son sus clubes.
Desde 2019 es presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La participación de empresas internacionales especialistas en la materia que consolidan una posición de conocimiento sobre esto y asesoramiento cara al futuro que es fundamental. Por lo tanto, el fútbol nunca estuvo tan bien, entre comillas, armado de cara a un nuevo proceso.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Ignacio Alonso.
Entrevista.
Muy buenos días, Alonso. ¿Cómo le va?
Buen día, buen día. ¿Para qué te tienen que prender el micrófono,
sí,
Nacho?
A ver de nuevo. Buen día, Alonso, ¿cómo le va?
Buen día. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa.
Bueno, muy bien.
Te voy avisando desde ahora que las peores preguntas van a ser las de Victoria.
Me imagino.
No, yo de verdad, no es, lo mío no es el fútbol.
Por eso
mismo. No deja de llamarme la atención igualmente cuando uno va leyendo sobre la cocina, el momento, el contexto tan trascendente, este vencimiento de contrato. De verdad, ¿por qué si es tan importante todavía no se publicó, no se hizo el llamado abierto, no se conocen las bases para la convocatoria?
Bueno, arrancamos con esa pregunta y la explico en el contexto histórico. La condición de comercialización de este producto está prevista en el contrato anterior que rige, que es el del año 2012 con extensión del 2015. En ese contrato se prevé que primero hay una etapa de negociación entre las partes contratantes que finaliza 180 días antes del vencimiento del contrato, es decir, aproximadamente el 30 de julio. Por eso hasta ahora no se puede hacer ninguna licitación y a pesar que han habido intentos de negociación, no han fructificado.
Bien.
Luego, sí, a partir del 30 de junio se puede hacer. Bueno, si se termina antes del 30 de junio la negociación, las partes dicen no negociamos más porque hemos fracasado, también podría en ese caso empezar a trazarse las líneas de la licitación que se realizaría después de los 180 días previos a la finalización.
Bien, ahora esa transparencia que por estatuto tiene que tener esta licitación, ¿está garantizada o se va a repetir lo de contratos anteriores? La cláusula de preferencia, por ejemplo, cuestionada desde la propia Comisión de Promoción de la Competencia.
Sí, la cláusula de preferencia hoy no puede ser parte de un nuevo contrato por estatuto de la AUF del año 2018, votado el 30 de noviembre del 2018, ya no puede haber cláusula de preferencia en los contratos de la AUF.
Bien. De acá en adelante.
De acá en adelante no puede.
La que está vigente rige porque fue un contrato previo.
Exactamente.
O sea que ley entre las partes. Quiero arrancar de adelante hacia atrás para aclarar esa duda. El estudio del otro día que presentó la AUF marca un piso de 65 millones de dólares por los derechos. Si aparece X empresa, pone 80 millones, juguemos, y Tenfield dice, pongo 80, tiene la cláusula de igualdad y se queda con los derechos del fútbol uruguayo, correcto. ¿No hay otra salida a eso?
Correcto, pero como estamos introduciendo números,
sí.
Prefiero aclarar alguna cosa que se dice. Los 65 millones que habla el informe son correspondientes a facturación. Luego de ahí hacia abajo están todos los costos que componen la producción del evento televisivo.
Sí, pero también se manejaron números ahí, ¿no?
Exacto. Sí, 65 de esos quedarían 47 para los clubes. Eso marca más o menos.
Luego descontado lo que son los márgenes, los costos de producción, varios que existen.
Sí. Ah, pero qué
cifra. Esto se llega a un a una estimación de potencial distribución con las actuales condiciones de mercado de 47 millones.
¿Cuál es la cifra que hay que cotejar con los 17 que hoy
lo que ponen en fin? Lo que le llegue al fútbol.
Bueno, pero
yo te diría, mira, hoy se porque hay, también quiero aclararlo porque escucho mucha gente que talentea con los números y lo que quiero decir es que los 17 que hablamos son 17 reales que surgen de la letra del contrato y de lo que nos han ido dando como referencia a sus contratos particulares, entre comillas, por merchandising, los dos equipos grandes. Ahí se hace los 17 millones de dólares. Ajá. Ni un peso más, ni un peso menos. La diferencia que son 13.725.000 aproximadamente por el contrato madre, afectado por las variaciones que han habido de IPC y de tipo de cambio, más estos contratos de merchandising, entre comillas digo, que son los que negociaron por afuera los equipos grandes después del contrato del 2012, donde ellos fueron, y del 2015, donde ellos fueron excluidos de la negociación principal por los otros equipos.
Entonces, ahí entonces, estás 17 contra 47, hay que comparar.
Hay que comparar los 17, pero habría que restarle algunas cosas.
¿A los 17?
A los 17, por ejemplo.
O sea que los otros son tres veces
hay
más.
Costos que, hay algunos rubros que están comprendidos en el contrato, por ejemplo, partidos de la Divisional C, de juveniles, que no tienen retribución. Y no tienen retribución porque en las asambleas, para facilitar la firma de un nuevo contrato, se le trasladó a la AUF el costo. Entonces la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que mantener como costo de ese contrato unos 350.000, 400.000 dólares por año de organización de la Divisional C. Quiere decir que son 17, pero hay que restarle como costo de los 400. Al fútbol ya no le llega a 17, le llega a 17 menos 400. Ajá. Está el costo de las pelotas, que parece algo trivial.
Parece una broma, pero no lo es.
Pero no lo es. Los equipos tienen que comprar pelotas aproximadamente a $100. Multiplíquese toda la cantidad de pelotas que hay que tener en el año por 30 clubes profesionales, no solamente los partidos, sino las prácticas, y vamos a llegar en esa cifra, menos las 2.000 que entrega la empresa televisiva, que además hay que comprarse la propia empresa televisiva, o sea, la plata sale, pero le vuelve a la empresa a través de su cuenta, cualquier club que lo pueden llamar, para comprar una pelota tiene que girarle el dinero a la empresa televisiva. Entonces, eso es un costo también que tiene el contrato. Y hay otro costo que tiene el contrato, que son los depósitos de la cartelería que tiene Estadio Centenario. Estadio Centenario no puede alquilar esos lugares, lamentablemente, y otros espacios de publicidad que tampoco puede hacer Estadio Centenario. Es decir, el contrato para el fútbol tiene costos que no se nombran muchas veces en los análisis numéricos. El número que hay que comparar es entonces el que le llega al fútbol. No el de facturación total, sino el que se estima que le puede llegar al fútbol, que son estos 47.
Evidentemente.
Para 47 contra entonces 17 menos varios, que llaman 15.
Por eso, evidentemente.
16, pues, es el triple.
16, 216.
La conclusión de AUF es que el fútbol vale mucho más de lo que Tenfield hoy está pagando, además de que las cláusulas denominadas leoninas en el tiempo han bajado más el precio del producto. Esto es tener años y años, cuando en realidad en años la tecnología puede avanzar, la forma de difundir el fútbol evidentemente está cambiando.
Bueno.
Y bueno, la idea de la AUF es que además de que valgan más, de que no haya como un monopolio, de acá una renovación, primero con mucha antelación del final de contrato y que tampoco dure 10 años.
Yo creo que lo principal en esto es romper la lógica financiera que tienen los contratos del fútbol. Lamentablemente son contratos que se dan firmados en contextos de necesidades financieras extremas.
¿Hay fair play financiero en el fútbol?
No, no hay. Eso es algo que tiene que ser acompañado. El contrato nuevo tiene que estar acompañado de una norma de fair play financiero a los efectos de que luego no se inflacionen los costos y los presupuestos de tal manera que le quede lejos otra vez el presupuesto global del ingreso de televisión. Eso es muy importante.
No te pierdas de eso que estabas diciendo, de la necesidad de los clubes a la hora de votar, ¿no? O sea, que prime la necesidad propia por encima de lo que el fútbol podría obtener realmente.
Exactamente. Mira, yo entiendo, mirando la perspectiva histórica de los contratos, que se han dado siempre en ese contexto de necesidad financiera, fundamentalmente, de la mayor parte de las instituciones, que son las que terminan votando y promoviendo la firma de los contratos o la forma de los contratos incluso.
¿Eso explica los Pro-Tenfield?
Seguramente explica el sistema, o cómo ha funcionado el sistema. Para no ponerle etiquetas a nadie, vamos a explicar
bueno,
un poco.
Bueno, pero evidentemente, a ver, Nacho, hoy está Auf de un lado, Tenfield del otro, y para sumar esa polarización está Peñarol del lado de Tenfield y Nacional de la otra vereda. Eso está marcado así. Vos tenés un gran amigo que es Ignacio Ruglio, que continuamente está bombardeando, y Nacional, que incluso el tema de los derechos lo tiene pautado por el tema de asamblea.
Por eso expliqué un poquito, porque yo escuché al presidente Peñarol hablando que se pagaban 20, no se pagan 20. Él dijo, llamen a los clubes. No llamen a los clubes. Miren el contrato, lo que se paga en la asociación. No hay que hacer llamadas en esto, hay que mirar, puede ir cualquiera a ver. Y se ve el propio contrato que tienen los dos equipos grandes, se suma y se da esa cifra.
Es un poco como el tema de ANCAP, ¿viste? Te muestran los números,
No hay dobleces en esto, no hay dos interpretaciones, no hay. Hay un número, uno más uno son dos. Chao.
Y lo que puede ser discutible. Dale.
No, porque claro, yo entiendo que por el rol que ocupa Alonso en todo el esquema, lo políticamente correcto tiene que primares, tiene un millón de amigos, ¿no? Ahora, no sé quién tiene el poder al final, ¿no? Y lo pregunto porque además aparece en las notas de prensa la tercera vía propuesta por Fioli. Yo no sé nada de fútbol. ¿Quién es Fioli? ¿Es un argentino? ¿Es un argentino que tiene una empresa intereses privados, ¿me entendés? Que está negociando, haciendo un intermediario entre los clubes, Tenfield, la AUF. ¿Eso es legítimo?
Está bueno todo el análisis. Tengo que tener un poco de corrección política a la hora de hablar. De repente a uno se le va la moto en algunas oportunidades.
Hágalo, Alonso, que nos sirve a nosotros. Pásese unos pueblos, como dicen
ahora. Pero uno
ahora
tiene que tener la responsabilidad de lo más neutro posible. Y voy a insistir en un punto, después voy a lo de Fioli. Siempre se han dado en un contexto de necesidad financiera, con una cantidad de equipos que votan haciendo mayoría y necesitando ir a renovar un contrato.
¿A que se perpetúe la necesidad financiera o no?
El primer contrato se dio con un contexto donde muchos equipos habían recibido adelantos previos por cuestiones vinculadas a pases. Recordemos que el principal de la empresa es un agente FIFA, contratista, que se especializó durante los primeros 20 años de su carrera vinculados a la actividad empresarial, a ese tema. Y un adelanto de $1.900.000 que recibió una cantidad de equipos que tenían dificultades para empezar la temporada 98. Eso dio lugar al famoso asunto aquel del contrato que se votó en abril, mayo del año 98 y empezaba a regir en el 99. Luego, en el año 2002, cuando se da la crisis tremenda en el país, hay una cantidad de equipos que quedan muy mal parados y en enero, febrero del 2003, como no podían empezar, se decide inyectar una cantidad económicamente importante en aquel tiempo para que empezaran ciertos equipos a cambio de una renovación, una extensión del contrato que vencía en aquel momento, en el año 2007, hasta el 2014. Esto empezó a darle dinámica a este juego de las renovaciones largas, con un agravante, que en el año 2003, cuando se da esa primera renovación, empieza a operar una cláusula que se llamaba, estaba incluida en el primer contrato, que se llamaba cláusula de excesiva onerosidad superviniente, que en buen romance hacía que el dólar, que pasaba a valer, llegó hasta valer hasta 33 pesos, pero después se estabilizó en 26, 27, se pagará 17. Y eso hizo que una cantidad de equipos, teniendo un presupuesto determinado, tuvieran que su derecho de televisión le cubriera la mitad o menos de la mitad de lo que le cubría antes, claro, en el esquema del contrato original del 98. Ahí empezó esa dinámica de tener que inyectar cada tanto, especialmente cuando se da un cambio de presidente, un cambio de eliminatoria, después se vencían los dos contratos al mismo tiempo y se hacía la renovación de la eliminatoria, la necesidad de extender un poquito más. El último contrato que se extendió fue en el año 2015 hasta esta temporada 2025, es decir, por 11 temporadas. La estrategia nuestra fue esperar, no renovar al inicio, por lo menos no liderar ninguna renovación, y apostar porque los equipos cambiaran un poco el esquema económico-financiero. Por
o sea, perdón, Nacho, en definitiva nunca se esperó tan sobre la fecha para la renovación de un contrato.
Exactamente, pero para eso vos tenés que ponerle algunos elementos de fortaleza al camino, porque si no, la necesidad financiera iba a estar de la misma manera. Por eso nosotros promovimos durante tanto tiempo la erradicación de capitales en el Uruguay, ¿no? Abriendo el esquema de patrimonio de los equipos a través de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Por eso fue muy importante
los grupos de interés,
el cambio de la retribución de las copas internacionales, que antes se pagaban $100,000 por partido, $180,000 por partido, hoy se paga 4 millones por estar en la primera fase de la Copa Libertadores. Eso cambió la realidad de una cantidad de equipos. Hay equipos que ganan, o antes, ahora, cuadros chicos, me refiero, que ganan por Copa Sudamericana más del doble de dinero en un año por jugar 5 partidos que por jugar 30, perdón, por jugar 15 de local. Ajá. En el fútbol
pero está bueno que la gente la sepa, y es que se ha democratizado la votación en la AUF, porque esto no es como la política, que por más que todos quieran a Tenfield o todos odien a Tenfield, acá ponen un voto en la urna y definen. Acá definen los clubes, y antes los clubes primera eran los que tenían la potestad prácticamente. Al existir los grupos de interés, al entrar la SAD, el fútbol interior, el fútbol femenino, se ha democratizado, se ha ampliado la capacidad de votación.
Pero no hay democracia sin recursos. Entonces, por más democracia, antes era democrático también, porque votaban 17 integrantes de la asamblea.
Sí, pero no votaba el fútbol femenino, pero no, el fútbol interior no tenía el peso.
Pero si vos no tenés
los jugadores, no.
Si no hay instituciones fuertes.
No, está bien.
Termina la necesidad de. Porque eso, esto es una necesidad, yo tengo que pagar un salario.
Vos me estás explicando el cómo. Yo lo único que estoy diciendo es el final. Se ha democratizado.
Se democratizó.
Yo creo que es mejor que haya más votos.
No, la decisión sobre esto va a recaer en el fútbol profesional fundamentalmente. Lo importante es que los equipos reciban más recursos para no tener la necesidad de salir a renovar inmediatamente, como pasó durante tanto tiempo. Y entiendo yo que ese proceso, que es invisible, que se ha dado muy lentamente y muy silenciosamente, hoy es determinante. Hoy es determinante que una cantidad de equipos no vean con urgencia el tener $100,000 para empezar un campeonato, como pasaba hace, de repente, 7-8 años. Hoy tienen inversores, pueden sostener, hay otra espalda.
Vamos a poner un ejemplo con nombre y apellido, Cerro. Vamos a poner un ejemplo con nombre y apellido, Cerro, que reiteradamente siempre está sobre la hora y siempre, o casi siempre, ha llegado la inyección de Tenfield. Te lo dice Jauregui Berri y todo, para poder arrancar. Lo que intentan ustedes es que no se llegue a ese momento, puedan prescindir de una ayuda, nada más y nada menos, de la empresa televisiva.
En nuestra opinión, para que el proceso sea exitoso, que entiendo que hoy es exitoso, pues hemos llegado al final y estamos con fortaleza de carácter de negociación, en todo ese proceso hubiese alternativas de ingreso, de fortalecimiento de las posiciones patrimoniales de los equipos, que las hubo. Y hoy estamos sobre el final, naturalmente en el momento de mayor fuerza del fútbol en su historia, en una negociación de derecho a televisión interno, porque hoy estamos a 9, ¿no es cierto? Estamos
8.
Bueno, estamos a
2 meses, un poquito menos de 2 meses.
52 días de lo que podría ser una licitación. En el medio debería haber negociaciones para poder, como bueno, le hemos propuesto nosotros, para poder dialogar un nuevo contrato, porque es una empresa que tiene vínculos con nosotros, contractualmente está previsto. Y lo debemos hacer.
Pero negociar en otras condiciones.
O sea que va a haber licitación no es una garantía.
Si hay un acuerdo previo.
No.
No, claro, pero hoy lo importante, y acá quiero ser claro porque ha habido una cantidad de informaciones en los últimos días. Nosotros estamos esperando en el TAS, ¿no? El fallo de una medida cautelar que fue pedida por una serie de equipos, sí, incluso algunos que se reunieron en estas reuniones, valga la redundancia, en estos almuerzos que hubo promovidos por Marcelo, que piden que no negociemos nosotros, como establece el contrato y como está súper respaldado a través de las distintas resoluciones de los órganos competentes. A nivel TAS, a pedir que el que tiene que negociar es la Luspro, que fue un invento, sí, para tener una vía de escape a la negociación centralizada por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como está establecido en el contrato, y generar una nueva institucionalidad donde se estuviera más cómodo para negociar de forma directa los contratos. Como eso ya...
Eso es una institucionalidad que no es reconocida por la FIFA, ¿no?
No es por la FIFA, ni por la Conmebol, ni por la AUF. Bien. Y el propio Ministerio de Educación y Cultura, en un dictamen del año 2023, estableció que no representa al fútbol profesional, al Consejo del Fútbol Profesional, más allá que pueda tener una asociación de clubes, una personalidad jurídica, no lo representa. Esto que está absolutamente claro, todavía algunos, y yo entiendo que por segundas intenciones, lo mantienen como una bandera para obstaculizar el correcto funcionamiento de los mecanismos de negociación y de licitación que están establecidos en el contrato y en el estatuto.
Sí, bueno, pero que, a ver, yo insisto, por más transparencia que se le quiera, con la que se quiera revestir, la negociación hasta ahora con Tenfield, hasta julio, no sé qué día que termina ese plazo, ¿no? No deja de perpetuar la tan señalada opacidad de esas negociaciones, justamente. ¿Por qué no se va directamente a la licitación?
Porque en el contrato está previsto. Si nosotros...
Obliga a negociarlo.
Nosotros, más allá que hemos enviado notas en el año 22, hemos enviado notas en el año... Bueno, hemos tenido alguna reunión en el año 21, hemos demostrado buena fe permanentemente en el cumplimiento del contrato. Hasta ahora no se ha dado un entendimiento respecto a las condiciones básicas de una nueva contratación.
Bueno, ¿cuándo se va a negociar eso? ¿Se van a negociar todos los derechos juntos, fraccionados?
Nuevamente. En el mes de abril nosotros propusimos una nueva mesa de negociación. Recibimos una carta y estamos esperando la respuesta. Yo creo y tengo la impresión que se está esperando esta medida cautelar para trasladarle a la asociación la respuesta, porque hay un vínculo claro entre lo que ha sido, y lo han dicho los actores, entre lo que ha sido la liga y la empresa nos ha trasladado en alguna carta también. Entonces me da la impresión de que se está esperando por eso.
Ahí hay una coincidencia.
A todo esto también el tiempo va corriendo
y se acerca la fecha.
Ahora, yo creo que terminado todo esto, con el interés que hay de una cantidad de empresas de afuera y empresas locales de distintos rubros, la licitación debería arrojar un mejor resultado económico que una negociación directa.
Ahí está.
Pero bueno, esos son los condicionantes que tiene el contrato anterior sobre la postura que tiene que asumir.
Ahora, si se llega efectivamente a la licitación, ¿usted puede garantizar que no va a terminar en una igualación y por lo tanto repitiendo un contrato más o menos parecido con Tenfield?
Yo creo que nadie puede asegurar que una igualación no se produzca.
Claro, porque eso está previsto,
está previsto en el contrato.
O sea, no hay chance. Pero no, no es lo que está en el estatuto de la AUF.
No puede repetirse esa cláusula en un nuevo contrato. Pero
¿En un contrato qué? Pero es una engaña pichanga.
El contrato se firmó. Firmó antes de que esa cláusula existiera. Y ahí me parece que está...
Pasó en la eliminatoria, ¿no? En la eliminatoria pasada. Pero nosotros ya regía el contrato, el estatuto nuevo, sí, en la eliminatoria pasada. 2018, nosotros, ¿no?, en función de la igualación que estaba vigente en el contrato anterior, tuvimos un proceso de negociación. Teníamos otras alternativas, que era la producción propia, hasta el último momento la estuvimos manejando. Se hizo una oferta muy interesante y nosotros, en base a una negociación de buena fe, acordamos. Pero fuimos claros, esta era la última con la aplicación de la cláusula de igualación.
Por eso.
A partir de ese contrato no hubo cláusula de igualación. Y el modelo de gestión de los derechos de selección cambió rotundamente, y ustedes lo ven hoy, que se llega a todos los distribuidores sin exclusividades, que se pasa por Antel de forma gratuita, que se pasa por After Event Pay Per View, que se le llega a los distintos anunciantes, publicitarios, patrocinadores, por otras vías sin ningún tipo de problema, que se vende por separado en el exterior. Hay un esquema diferente. Lo mismo pasa acá. Hoy hay un contrato que viene de la vigencia del estatuto anterior donde tiene cláusula de igualación. El nuevo contrato no la puede tener.
A ver, quiero hacer unas preguntas para que la gente del otro lado entienda. Mucha gente dice, bueno, Tenfield sí se queda. En el final, primero, la AUF puede agarrar y rehusarse a negociar con Tenfield y esperar la licitación. ¿Estamos de acuerdo?
Nosotros no nos vamos a rehusar porque
bueno,
nosotros
podría.
Vamos a cumplir.
Primero, aparte hay una denuncia en la justicia, ¿no? Que eso es bravo a la hora de ponerme a negociar contigo si vos me has denunciado. Bueno, eso no es sencillo.
Claro, pero estás obligado a negociar, pero no acordar.
Pero eso es un detalle nosotros, no es menor.
Yo lo que te quiero aclarar es que nosotros vamos a negociar. Nosotros tenemos voluntad de negociación.
Perfecto.
Y la hemos expresado porque tenemos voluntad de cumplimiento.
Vos
del contrato y lo vamos a cumplir.
Vos le decís a Tenfield, mira, arreglemos antes $200 millones. Tenfield te dice no, vos abrís la licitación, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿está? Se abre una licitación, aparece, yo qué sé, la BBC, no sé, cualquier medio y te dice, pongo $300 millones. Si Tenfield agarra y pone esos 300, se queda los derechos.
Correcto.
O sea, así si Tenfield pone lo que tenga a poner, va a tener la oportunidad. Que uno, ahí está lo otro, Juan,
eso no inhibe un poco los oferentes.
No, pero esa es lo negativo de las cláusulas,
claro,
de preferencia.
Claro, limita la competencia.
Desestimula
la competencia.
La competencia.
Pero
la desestimula también en determinados rangos, porque en definitiva, vos imaginate el caso de los distribuidores.
Sí.
Si yo soy distribuidor, ¿qué estímulo tengo para ir a la puja?
Si claro. Yo voy a estar. Si igual llevando, me la van a empardar.
Pero peor, yo voy a seguir llevando al alza.
Claro.
Un
mejorando el negocio para que se lo quede otro.
Que después va a venir otro y me lo va a tener que vender a mí como yo soy distribuidor.
Claro.
Entonces yo mismo estoy haciendo.
Que me salga más caro.
Y si vos desestimulás la competencia, ¿no? Y no aparece otro oferente, pero vos entendés que el piso es de, no sé, $40 millones. Y Tenfi dice, ¡ja! Somos los únicos. ¿Hay alguna posibilidad que AUF se quede con los derechos?
No, la única forma es que acá venga una propuesta que no sea satisfactoria. Pero acá la realidad es que nosotros estamos convencidos de que este mercado tiene una profundidad muy importante.
Y que va a aparecer.
Y que explotándolo de la forma correcta, que yo entiendo que se puede hacer perfectamente, los recursos van a estar.
Porque es lo que dice la otra vereda, ¿no? La otra vereda dice, che, pero ¿y quién va a poner la plata que pone?
Pero no, pero la plata la pone la gente. Bueno, hay que sacarse ese misterio de arriba.
Uh-huh.
El mercado,
los consumidores.
Analizamos el mercado está compuesto por el consumidor que paga la televisión cable o la televisión satelital.
El consumidor que ve la publicidad.
El consumidor que ve la publicidad. Hoy hablamos recién con Leo. Nosotros tenemos los ratings. Sabemos lo que miden nuestros partidos.
Claro.
Nosotros, en octubre del año pasado, que era plena campaña electoral, de los diez programas más vistos, 9 eran partidos de fútbol de nuestros equipos.
Y por eso estaba en los entretiempos lleno de publicidad electoral.
Exactamente. En plena campaña electoral, 9 de los 10 programas más vistos fueron partidos de fútbol de nuestros equipos.
Sí, los políticos. Entonces, para llegarle a la gente tenían que poner publicidad en los entretiempos.
La gente va al fútbol con publicidad. El mercado va ahí. Está el mercado del exterior. Hay muchos uruguayos que consumen el fútbol en el exterior. Especialmente en los usos horarios donde hay adecuación. Hay otros rubros muy interesantes.
Bueno, por eso iba a preguntar, cuando sí. Se licita o se negocia, ¿en esta oportunidad se hace con todos los derechos juntos o hay fragmentación? Porque vos podés, no sé, capaz que a usted le da el cuero para seguir solo por streaming, pero no puede, todos los derechos que derivan de un espectáculo deportivo.
No, naturalmente que esto tiene la riqueza que se monetiza a través de distintas modalidades.
Sí.
Uno no puede esto restringirlo a una sola porque ahí va a fracasar. Eso es clarísimo. No puede restringirlo a una sola.
Pero el derecho de imagen, por ejemplo, de los jugadores.
Sí.
Que tengo entendido que es algo que no está resuelto todavía, ¿no? De hecho, hay una causa abierta.
De hecho,
contra Tenfield, eventualmente la AUF, no sé cómo avance.
La asociación ha aclarado diáfanamente que no hay ningún tipo de participación de la institución en la venta de derechos que no le correspondan, ¿no?
¿Es un derecho inalienable, como dijo alguna vez, de los jugadores, el derecho de imagen?
Yo entiendo que sí, que lo pueden comercializar naturalmente. De hecho, lo hacían con Tenfield. Porque acá vio, si bien, como dicen, había convivencia en una cantidad de equipos, también pasó en con los jugadores, ¿no?
La Mutual hasta era que hicieron un juicio.
La Mutual tenía una tendencia muy cercana a la empresa. O sea, no era que los clubes.
Pero no, hoy por hoy sí, pues ya tienen.
A veces yo veo que se quiere demonizar a la institucionalidad del fútbol, pero mirá que había otra institucionalidad que también estaba muy direccionada. Ahí también hubo todo un cambio importante que produjo esto que estás mencionando vos, la revolución respecto a los derechos de imagen,
sí,
que se pagaban, siempre se pagaban
como parte de un contrato y no en paralelo,
pero muy poquito en cuanto a lo económicamente que generaban los contratos, también quedaba muy muy cortito.
Entonces la pregunta es diferente, ¿usted cree que tienen que formar parte del contrato de trabajo o se tienen que negociar en paralelo?
Siempre estuvieron metidos en el contrato de televisión negociado por la Mutual. Hasta el año 16 pasó eso, por eso hoy está ese juicio. Y la asociación ya ha demostrado que no lo comercializó el derecho de los jugadores. Así que la asociación en eso va a quedar afuera, estamos totalmente tranquilos. Lo mismo que con los árbitros.
No tengo que nada. El punto es que lo puedan comercializar los jugadores mismos.
Exacto, sí.
No lo comercialice la institución.
Sí, pero ese es el reclamo de los jugadores y están en todo su derecho, porque ellos tendrían que aprovechar ese recurso para mejorar algunas condiciones fundamentalmente de sus ex afiliados. Creo que hay una cantidad de muchachos que no tienen una posibilidad de tener un sistema propio de contingencia ante el abandono de la carrera, y este sería un gran apoyo.
Ahora, Nacho, la fortaleza con la que se llega a este punto, porque me parece que acá es importante entender que la OFF se puede sentar a negociar, pero que tiene un informe que le dice, que le fija un mínimo en esa negociación. Es decir, tiene un respaldo económico financiero de un estudio que establece un mínimo en esa negociación. O sea, puedo tener la buena voluntad de negociar. Ahora, si tu oferta es como la anterior, no te la voy a aceptar porque tengo un estudio que me dice que las cosas valen el triple. En eso también está la fortaleza de los clubes, que no son todos, porque por algo algunos son más proclives a que se avance la negociación con Tenfield. ¿Qué tendría que pasar para que eso cambie de acá al 30 de junio? Todo parece rumbeado, que va a haber una licitación. Y en eso está también la fortaleza de que ustedes ya tienen contactos con posibles oferentes.
Mira, al Uruguay llega una cantidad de inquietudes respecto al proceso. Nosotros, naturalmente, estamos obligados a respetar lo que dice el contrato. Y nosotros vamos a seguir respetando el contrato de aquí al momento que se produzca la finalización de la negociación, o de los tiempos de negociación.
Pero queda poco.
Queda poco.
Y la SAD, las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que tengo entendido que aparecieron como una, bueno, no sé si la solución mágica, ¿no? Para los problemas de económicos o de recursos de los clubes, pero al menos como una alternativa de autofinanciación mejor que andarle pidiendo préstamos a Tenfield, por ejemplo.
Es un canal.
¿Qué? ¿Estoy mal?
Es importante, porque no es una panacea ni es una solución.
No, es más, la pregunta es simplemente, si no se convierten al final también en grupos de presión. No, si no es por un lado, es por el otro.
Yo creo que lo importante de la SAD es que haya una opción, una alternativa de organización jurídica de las instituciones de fútbol. Y esta alternativa, que es el formato de sociedad anónima deportiva, le permite a los inversores que siempre hubo en el fútbol, hay que decir las cosas como son, siempre hubo inversores que participaban con porcentaje de jugadores, pero le ha permitido a la cantidad de inversores canalizar sus ahorros o su capital a través de un formato jurídico que le da certeza.
¿Están reguladas por el Banco Central?
Están absolutamente reguladas.
No,
y hoy han tenido.
Hay una
otra cosa. Yo también he escuchado por ahí con mucha picardía hablar a algunos operadores políticos del fútbol me refiero, diciendo que no pagan impuestos, que no tienen obligaciones, todo lo contrario.
No son SAFIs.
Todo lo contrario, tienen las mismas obligaciones que cualquier institución de fútbol.
Bien.
Y es más, el grado de cumplimiento fiscal del fútbol, del sistema del fútbol, ha mejorado notoriamente con la irrupción de la SAD. El BPS, fundamentalmente, que era un eterno problema, que tenía con el fútbol, el BPS también un eterno problema. Hoy mejoró los rangos de recaudación de forma tremenda.
Está, pero entonces hay que resignarse que al fútbol, además de la pelota, capaz que antes lo mueve la plata, ¿no?
Pero
no, no importa quién la tenga.
Pero no es resignarse.
Yo te digo que eso pasó siempre.
Yo sé, por eso te digo. Esa es la lógica, porque ahora la plata la van a tener los inversores.
No, lo que pasa es que.
Ser claro con el romanticismo. Hay que ser claro con el romanticismo. Yo creo que, si bien el fútbol es una pasión, es un lazo emocional que tenemos todos con nuestras instituciones, el gusto que tenemos por el deporte, lo que nos mueve a los uruguayos fundamentalmente como sociedad, tuvo siempre un componente de negocio. Que es lo que le ha movido, le ha dado la posibilidad de pagar salarios, tener infraestructura. Lamentablemente, no de la manera suficiente, porque no ha hecho buenos negocios comerciales, fundamentalmente con los derechos de televisión.
No, aparte, siempre hablamos de algo, de los políticos, ¿no? Lo vocacional, y es que está bien que trabajen por un sueldo. ¿Hasta dónde está bien que un dirigente sea honorario y que vaya a ocupar vaya a poner su imagen, o sea, que tenga otros intereses más allá? Está bien que sea un negocio. Hay como todo. Hay mejores.
Lo que pasa es que la pregunta que vos te hacés de afuera es quién se la lleva.
Hay diferentes tipos de SAD. No todas las SAD son los mismos modelos.
No son todos
los mismos. Es un negocio millonario, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Pero que tiene mucho riesgo y que tiene un manejo del horizonte temporal distinto que la mayor parte de las empresas. En el fútbol.
Me pareció muy temporal. Acá, en Uruguay, y con los derechos, por ejemplo,
de los clubes. Hablo de los clubes. Cuando vos instalás un esquema de empresa en un club, vos tenés un horizonte temporal bastante más largo de recuperación que el de una empresa tradicional cuando vos haces el modelo de negocio. Hay distintos modelos de negocio a su vez en distintos clubes. No es lo mismo el modelo de negocio que vos instalás en un equipo de la C, por ejemplo, un equipo de la B, donde apostás a un ascenso más rápido para valorizar tus acciones o tu paquete accionario, que lo que es el modelo de negocio, un equipo que apuesta.
Está claro, Karen. No me hables como si fuera Karen.
¿Viste
las Karen?
Lo que yo estoy hablando de la
audiencia. Por algo la FIFA tuvo los escándalos que tuvo.
Lo estoy hablando del punto de vista de los equipos, para que la gente tenga claro que no hay una sola realidad, no hay una sola verdad, que esto es un negocio que no está exonerado de intereses comerciales, que no está exonerado de intereses políticos, que no está exonerado de todos los intereses que mueven la actividad de nosotros todos los días.
La económica, pero ahí hay algo que choca un poco con lo que fue un relato histórico sobre el fútbol uruguayo, y es los dirigentes que se dedican al fútbol en realidad pierden plata.
Sí, le quitan tiempo a la familia.
No, la familia no, la plata, hablemos de la plata.
No, bueno, pero ese es el speech de eso. Es un sacrificio.
O es un negocio, porque si vos vas a hacer una sociedad.
Pero después uno escucha lo que cobran y cómo perdés plata con esa millonada. Habla hasta de dirigente.
Pero los dirigentes no cobran.
El negocio.
¿Y cómo
es de los
sueldos millonarios que son para el
técnico? No, esos son. No,
ah,
esos
vos
son
hablas de dirigentes del club. No, yo hablo de otros. Por eso, ¿quién se la lleva? Hay un director técnico, hay jugadores, sponsors.
Debería ser todo para el club. Para inversión del club.
Pero a ver, el negocio implica erogaciones salariales. Las erogaciones salariales son para los trabajadores. Todos estos que estamos nombrando son trabajadores.
Sí.
Luego vos tenés en los esquemas de la Sociedad Anónima Deportiva cuadros gerenciales, que son los que sustituyen a los viejos dirigentes de los equipos en las asociaciones civiles.
Exactamente.
Esos cuadros gerenciales tienen retribución. Pero.
O sea, es algo una normal, forma de profesionalizar.
Es algo normal, porque una persona que trabaja no va a tener una retribución. Es lógico.
No, está claro. Eso forma parte del ABC, obviamente.
Pero aparte es la tendencia que va hacia ese lado.
El mundo va hacia ahí y nosotros no podemos pretender que el Uruguay. No,
porque después no
tienen,
no cobran a fin de mes los equipos, los que son de. Bueno, en fin.
A ver, ahora cuando el mundo va hacia ahí, hay otros países donde el formato, como se quiso hacer de la Liga de Clubes de Primera División, funciona. En España, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Y entonces por qué acá no?
Nosotros no estamos de acuerdo con esta liga que se propuso.
Ajá.
Es todo un capítulo de la liga. Yo podría extenderme largo y tendido sobre la liga, sobre esta liga que se pretende. Estar como legitimada para negociar. Nosotros no estamos en contra del formato de liga.
Bien.
La AUF, de hecho, durante 118 años fue una liga integrada y manejada por 16 clubes de primera y un voto para todo el resto de la B. Eso es una liga. Lo que tiene ahora es que en el cuadro de representatividad y su congreso tiene todos los sectores que componen el fútbol representados.
Ajá.
Esto es la realidad. La liga es un formato válido que tiene que ser estudiado. Esta liga, lamentablemente, en mi opinión, voy a dar una opinión personal, fue creada con el objeto de negociar por fuera de la institucionalidad de la Asociación Allá de Fútbol los derechos de televisión. Eso es una convicción que de carácter personal que me la reservo.
Está bien, es tu opinión.
Y la tengo y la expreso.
Pero por el interés de negociar con Tenfield.
Bueno, todos sabemos, vivimos en Montevideo muy chiquito y sabemos quiénes son los abogados. De hecho, ¿quién es el abogado que representa a Luz Pro en el TAS?
¿Quién es?
Juan de Dios Crespo, el abogado de Francisco Casal.
Bien.
¿Quién es el abogado que...? O sea...
No, está bien. Bueno, hay atar cabos para las caras.
Esto es clarísimo.
Gracias.
Dos más dos, cuatro.
Nacho, le quiero poner punto final al tema de los derechos, porque hay un tema en el remate...
¿Cuál fue el abogado que nos denunció a nosotros?
¿Quién
que llevó a la FIFA? Juan de Dios Crespo. ¿Quién fue el abogado que, al parecer, hizo la denuncia contra Nacional, contra la AUF y la Conmebol? El abogado Casal.
Hay que tener abogados en Suiza.
Qué poético.
Los abogados Juan en Suiza solucionan todo.
El abogado de Dios.
Bueno, eso sí.
Un bufete de abogados en Suiza, ¿no es la clave? Lo fue para la FIFA en su momento.
La verdad que el fútbol es un campo divino para los abogados. Es impresionante.
Nacho, ¿cuánto hay de responsabilidad de los clubes, o sea, del fútbol uruguayo, en la violencia en el deporte y las cosas que pasan?
No, la responsabilidad es de cada uno de los que actuamos, y no es por diluir responsabilidad.
No.
Yo me siento responsable.
En parte.
Todos somos responsables de manejar ese tema.
Sí, pero el único despedido fue el director de deporte del Ministerio.
Sí, es una decisión del Ministerio del Interior. Yo lo que entiendo es que, en nuestro caso, en el fútbol uruguayo, desde hace unos años, con la implementación de distintos sistemas de identificación de las entradas, de la implementación de las cámaras de identificación facial, ha bajado notoriamente la estadística de incidentes. Ha bajado. Ahora, nosotros estamos en un contexto realmente complejo de la sociedad, mucho más violenta, estamos insertos en ella y lamentablemente no nos escapamos a la lógica. Si bien tomamos una cantidad de decisiones y medidas e invertimos para que no pasen cosas, estamos en el contexto y lo tenemos que asumir.
Bien. ¿Y qué hay de todo lo que siempre se señaló como una suerte de, no digo complicidad, pero en la omisión, cuando no en el peor escenario, en el fomento, la responsabilidad es de los clubes?
Los clubes siempre vamos a tener responsabilidad en esto, porque en definitiva los partidos se desarrollan en nuestro campo de juego, en nuestro estadio, se reciben presiones de grupos organizados.
Las barras bravas.
Para entrar a los partidos o para viajar a determinados lugares.
¿Crearon un monstruo ahí que no pueden
construir? Los clubes no lo crearon.
Ah, ¿no? ¿Quién?
Clubes no lo crearon. Son organizaciones que se forman.
Pero durante mucho tiempo.
Que van cambiando, sí.
Nacho, durante mucho tiempo.
Los clubes. ¿Vos ves dirigentes organizando barras? Realmente, te pregunto.
No, pero en otros tiempos dándoles entrada, sí.
¿Que la organizan públicamente y que lo cuentan y lo dejan en un WhatsApp?
No, pero yo lo que veo es que,
la pregunta
como,
no estaría
como
muy
en todo en la vida, se van generando agrupaciones por afinidad, por interés. Yo no veo que un presidente de un club realmente las forme o las cree. Sí, luego cuando vos sos
presidente... Arreglo muchas veces el tema de las entradas con las barras.
Sí, cuando sos presidente de un club, recibís presiones. Las recibís. Dame entradas para el partido.
¿Cómo le llamamos a que tome las presiones y funcione?
Si cedes a las presiones de otorgar entradas con carácter gratuito, sin identificación, a grupos organizados de esta naturaleza, que en mi opinión hasta deberían estar catalogados o tipificados dentro de la legislación como organizaciones casi terroristas en algunos casos, porque lamentablemente en Uruguay se organizan y extorsionan o han extorsionado, o delictivas, ponele, capaz que me excedí. Vos estás incumpliendo la ley. Y yo no veo que hoy ningún dirigente uruguayo esté cediendo, sino que está, lamentablemente, en algunos casos, sufriendo la situación.
Que hoy las padezca, entiendo, pero cuando crearon el monstruo era distinto, ¿no?
Mi matiz es que los dirigentes no lo crearon. Que eso se fue dando a pesar de los dirigentes. Muchas veces
no, está bien. Yo lo pregunto porque es un mito instalado.
Seguramente,
¿no?
Entonces, se subestimó en algún tiempo histórico cuando arrancaron en los 80 la profundidad que iba a tomar la situación.
E incluso cuando se apostó a poder regular y contener la potencial violencia en las barras, con los barras.
Nacho, yo me acuerdo en su momento de
la
verdad.
La única verdad es la realidad.
De haber hablado con José Fuentes, en paz descanse. Y él me decía, no, Leo, yo estoy de acuerdo que el tema de dar entrada. Pero ¿quién le pone el primer cascabel al gato? La época que a H le partieron la cabeza, a Fuentes le rompieron el auto. Y yo ahí le pregunté, pero bueno, ¿pero ustedes no le ponen un revólver en la sien tampoco para ser dirigentes? Ustedes están por algo ahí. Ahora, obviamente, con la digitalización de las entradas, ya no existe más. Pero cuántas veces en viejos, yo me acuerdo que en el Ministerio de Bonomi, de haber encontrado facos de entradas con armas, con drogas, en casas de delincuentes. Eso obviamente se mitigó. Las presiones no han cesado, pero por lo menos se ha disminuido radicalmente esa práctica. Que no es de creación, pero sí de fomentación era.
Y de tolerancia a esa situación. Se subestimó el arranque, estoy seguro. Y luego tomó un cuerpo que fue casi incontrolable. Hoy está más controlado.
Te quiero hacer la última.
Igual lo de los baños del campeón del siglo, no, usados de proyectil. Desastre. Jamás imaginado, ¿no?
Jamás imaginado.
¿Tu periodo?
No lo puedo entender. Además se vendieron 160 entradas en ese partido. No es que fue un partido multitudinario, ¿no? La gente fue ahí con la intención de... Por eso el Tribunal de Penas entendió que fue un hecho de carácter colectivo y terminó sacando puntos, aparte de los puntos que... se jugaba en ese partido.
¿Tu periodo en la AUF termina?
Ahora, en 2 años.
¿Ahora en 2 años? Sí. Es ahora,
o sea que te queda todo el otro año.
Es que vengo hace muchos años en el fútbol, por eso para mí es
y
ahora.
¿Y no tenés posibilidad de reelección?
No.
¿Dónde te ves después?
Y no,
vinculado al fútbol, en el campo tranquilo.
Me gustaría quedarme...
¿En un ASAD?
Me gustaría quedarme en la organización del Campeonato Mundial del 30. Eso sí.
Bien.
Es lo que quiero.
Bien, muy bien. Bueno, momento rapidita. ¿Sabes qué son las rapiditas?
Sí, claro.
No la de las comidas, la rapidita de acá. ¿Sabes qué son? Son 10 preguntas. No. Sí, claro. No me canchería.
Una que no sabe la respuesta. Bien.
Son 10 preguntas por sí o por no.
Tenés un paso.
Con un paso. Nadie perdió un puesto, nadie perdió una elección ni unos derechos de televisión. No, así que no te preocupes. Es lúdico nada
pero
más.
Pero pará, porque puede pasar que se viralice una respuesta tuya y ahí nosotros no tenemos nada que ver con el derecho de imagen
claro,
tuyo.
Claro, le pasó a Heber el otro día, pero.
Comercializalo por tu cuenta.
Sí o no, tenés un paso y después cuando lo terminás, puedes.
Entendió mal una pregunta y tuvo que dar, pero nada grave.
Son tranquilas.
Entendió mal una pregunta y tuvo que aclarar después.
Arrancamos con
la primera. El fútbol, pasión de multitudes, monopolio de pocos.
Sí.
¿Paco Casal dañó al fútbol uruguayo?
No.
¿El Excel de Figoli tiene más poder que los clubes en la AUF?
No.
¿Hay dirigentes pro Tenfield que están más para sus intereses que para el fútbol?
¿El sus a quién se refiere? ¿Los propios de ellos o los intereses de Tenfield?
No, los intereses de...
¿A quién suyos propios, a sus empresitas, por ejemplo.
Sí.
No.
¿La SAD que venían a salvar al fútbol, lo están comprando en cuotas?
No.
¿El VAR trajo más controversias que transparencia?
No.
¿La FIFA cambió de nombres también de viejas prácticas?
Sí.
¿La salida de Bordaberry debilitó la institucionalidad de la AUF?
¿La salida en el 2018 o la salida del City ahora?
Vamos a poner la de 2018.
La del 2018 no.
¿Y la de la City?
Aclaro que la salida del City es una pérdida para el sistema del fútbol. Uh-huh. Porque se va en el 18 pero queda en el fútbol.
Sí. Claro.
La salida del fútbol ahora hace perder al fútbol de un gran elemento desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual.
Pero no institucional.
No, yo creo que fue un gran aporte para el fútbol, Pedro Bordaberry.
¿Te preocupa que la investigación fiscal en tu contra, la denuncia de la Mutual, esté demorada por falta de recursos y no por falta de pruebas?
De la Mutual no.
¿No de quién es?
No, no, no. A nosotros nos denunciaron es una serie de clubes.
No, de los clubes. No, no, no. La de los clubes.
La de los clubes. No, una serie de clubes. Perdón. Una serie de clubes. No, no, no. Yo sí,
bueno, está la Mutual tiene una causa abierta, ¿no? No sé si es solo Tenfield y usted no, y también la AU,
no,
¿o qué?
No, no es una denuncia penal.
No, va por el lado de los derechos.
Es una denuncia sobre los derechos de...
Sí, sí, exacto.
Para que quede más claro.
Bueno, la pregunta es...
Me voy pero a la de los no clubes, eso, que están delitos económicos...
No, no. Estamos súper tranquilos. Caminamos súper tranquilos, dormimos tranquilos con nuestra conciencia. Esa denuncia tiene que ver con la carrera de obstáculos para evitar un... Muy buen contrato de televisión.
Te iba a decir vos si quieres más, pero vos y tu conciencia. Quedó claro de quiénes hablabas.
La última. ¿Cree que va a ser llamado a declarar antes del Mundial del 2030?
Sí, claro.
Tengo yo la última. ¿Tenfield va a ser el dueño de los derechos de televisión por el próximo periodo?
Paso.
Usó el paso.
Se lo guardó. Brillante. ¿Se lo guardó o se lo guardó? Nacho Alonso, muchísimas gracias por estar en esta jornada especial de Marketers.
Gracias, muy bueno y muy divertido también.
Gracias.
Muchas gracias.